Le damos la bienvenida a un amigo muy, muy querido, a Diego Boris, titular del Instituto Nacional de la Música y uno de los referentes centrales de la Unión de Músicos Independientes. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo andás, Gabriel? ¿Bien?
Bien. ¿Contento con la designación de Teresa Parodi?
Sí, la verdad que sí. Para nosotros fue una muy buena noticia, porque primero Teresa siempre apoyó todo lo que tenía que ver con las luchas genuina de la cultura. De hecho, la ley y la música, somos testigos de eso, porque la ley y la música nos contó, o sea, contó siempre con Teresa, aún a veces enfrentándose a algunas situaciones que le generan dificultades a sus propios intereses, ¿no? Uh-huh. Porque ella por ahí estaba en una compañía discográfica y ella apoyaba una ley que la Cámara de Productores, donde estaba esa compañía discográfica, estaba en contra. Claro. Entonces, y hay veces donde también otras asociaciones que ella pertenecía estaban en contra. Sin embargo, ella siempre apoyó esta causa, porque de hecho vio cómo nació asambleariamente y genuinamente, y no solamente por eso, que sería algo más chiquitito, sino porque al convertirse en ministerio le da la posibilidad de contención desde otro lugar a las distintas expresiones culturales. Dentro de esas, que si bien somos un ente público no estatal, el Instituto de la Música, sentimos que hay un marco en este momento más adecuado para avanzar con la lógica del Instituto de la Música.
Bien. Un fruto de un trabajo intenso realizado en conjunto por años. ¿Vos sabés que te llamábamos?
Sí. Y también en algún sentido, bueno, el nombramiento nuestro que ocurrió hace un mes, que aparecimos en el boletín oficial, con lo cual se están armando lo que serían las estructuras administrativas desde el instituto, que están haciendo el instituto. El otro día fuimos a sacar el quit, y cuando te dan el quit ya es como una cosa que existe, de algo que no existía, empieza a nacer el instituto. Claro. Y es realmente emocionante. Suponemos que va a pasar un tiempito hasta que podamos tener los fondos y accionar, pero ese tiempito, puede ser 2 o 3 meses, no es nada comparado a todo lo que se trabajó para que esto exista.
Tal cual. Justamente, estábamos reflexionando con varios amigos aquí en el estudio y yo quería consultarte a vos, porque esta ha sido una semana muy intensa donde franjas beneficiarias de muchas de estas acciones, ¿no?, de las que estás comentando, franjas que se posicionan como de izquierda frente al mundo, hostigan con mucha dureza al gobierno nacional. Hemos escuchado a Sobrero decir que se puede ser destituyente con este gobierno. Recién sacamos al aire a la gente del Partido Obrero haciendo una caracterización dramática de la situación social argentina. Vemos, por un lado, lo que hemos charlado en varias ocasiones, lo que Radio Gráfica señala en su línea editorial habitualmente, pero también esta contracara de gente que con la que vos has tenido contacto, conocés bastante. Sí, sí. Cómo piensan, y sin embargo no se rinden, y no en el mejor sentido, sino no se rinden ante la realidad de una década en la cual ha habido avances populares. ¿Cómo evaluás esto, Diego? Esta tozudez para admitir determinadas realidades, como por ejemplo la que estás narrando, la creación de un instituto de la música, el beneficio para sectores populares, ¿por qué?
Y hay veces que, es cierto eso, cada uno de nosotros va construyendo una personalidad, esa personalidad también se puede trasladar a una organización.
Ajá, interesante esa mirada.
La razón de ser termina siendo la confrontación. O sea, parte de esa esencia, si es que no se logró direccionarla hacia la construcción, o no se tuvo justo en ese tiempo de transformación, no logró los canales para ir. Entonces, a veces es muy difícil salir de esa razón de ser, ¿no? Porque es hasta no solo el lugar de pertenencia, sino el lugar que se sienten como más cómodos o identificados. Yo creo que en algún sentido algo de eso hay, porque cuando yo escucho en algo que me toca, digo, que conozco profundamente, de lo cual podría poner las manos de fuego, que tiene que ver con la ley y la música, claro, y escucho a el cabra en las manos de Filippi hacer una caracterización de cosas que no conoce, y teniendo algún tipo de visión totalmente irreal de lo que sucede, pero con un desconocimiento muy profundo, y llevándolo a un lugar, digo, que cualquiera que tiene los elementos diría, no, pero esto no es así. Pero el por qué lo hace, no lo hace ni porque es malo, ni etcétera, etcétera, sino lo hace porque creo que en el único lugar que él se siente cómodo termina siendo el de la confrontación. Entonces, vaya a saber por qué, eso ya es más complejo, ¿no? Entonces, cualquier otra cosa que sea positiva rompe con esa cosa que se formó, tal vez se haya formado en la época del menemismo, o y haya resistido y estaba perfecto, no logró romper esa lógica, la lógica de la confrontación. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se hicieron. Ahora, negar las cosas buenas, digo, negar la evolución que hay con respecto a 10 años, etcétera, etcétera, va por otro lado. Eso tiene más que ver tal vez con la psicología social, que cuando yo hablo de las personalidades de las asociaciones y los grupos, tal vez tenga más que ver con eso que hasta con una cuestión partidaria, ¿no? Porque muchos de esos sectores, como bien vos decías, fueron beneficiarios. Y le va a costar mucho retroceder en algo de eso, o sea que son conscientes de que fueron beneficiarios, ¿no?
Diego, ¿qué tal? Gustavo Ramírez te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo anda, Gustavo?
Muy bien. Escuchándote, me remito a una nota que en algún momento le hicieron a Eduardo Galeano y le preguntaban si la izquierda en América Latina había muerto, y sobre todo en Argentina. Esto fue en los 90 principalmente, y él decía que la izquierda no había muerto simplemente porque todavía no había nacido, ¿no? Como que es algo que siempre está por nacer. Y vos hablabas de personalidad en este contexto, y me pregunto, ¿cuál es la identidad de esta izquierda? Si tiene una personalidad, ¿cuál es su identidad? ¿Con qué se identifica? Porque no se identifica con este proyecto, no se identificaba con las anteriores, se identifica a veces con una abstracción. No cuesta entenderlo, digo.
Y probablemente sea con lo que habría que hacer, ¿no? O sea, siempre uno puede decir lo que habría que hacer. El asunto es hacerlo, gran parte de esas cosas, en el momento y en el lugar que se tiene la posibilidad, o que se conquistó, o que se llegó al poder por esa... Digo, poder hacerlo. En el habría que hacer, todos podemos ser los campeones de la lucha, ¿no? De decir, habría que ganar esto, y cada uno puede poner un techo más alto o hasta un piso más alto. Habría que ganar esto, y ¿quién es más luchador? ¿El que declama algo o el que garantiza que se mejore el punto de equilibrio? Uno no está capacitado como para hacer una caracterización de todo. Lo que podemos observar en lo que nos toca a nosotros, y eso es que hay una situación de quedarse en un lugar que tal vez hasta sea cómodo, ¿no? En el de señalar lo que habría que hacer y no comprender de que hay una evolución que está construyéndose, y que basta con mirar un poquito atrás en cualquier ámbito, ¿eh? No hablamos solo de la música, porque ahora tenemos ley,
seguro,
tenemos determinadas cosas. Digo, en cualquier ámbito. Yo soy docente, 10 años sin que me aumenten el sueldo, cobraba en patacones, no me alcanzaba para viajar. Digo, no hay que ser tampoco muy lúcido para no negar la evolución. Después podemos decir, a ver, tendríamos que estar mucho mejor, podríamos hacer todo, pero ya llegar a límites de negar la evolución, digo, con respecto a cómo se estaba, es medio raro, es medio preocupante, ¿no?
Además, Diego, cuando se insiste mucho en nada sirve y en no se logra lo ideal, también hay un mensaje desmovilizador, hay un mensaje de decantación moral, de fatiga, de decir, ¿para qué nos vamos a movilizar? ¿Para qué vamos a pelear si nunca se consigue nada porque siempre ganan los burgueses? Una especie de simplificación de la vida cotidiana, ¿no?
Es que cuando el planteo es estructural, ya no tiene sentido, no tiene sentido nada.
Siempre nos ganan, ¿no? Claro.
Es que
cuando uno, y vos lo sabés, ¿no? Y hemos compartido esas construcciones, cuando uno se pone y lo hace, se da cuenta que hay muchas más posibilidades de las que preveía al comienzo, cuando empezó a realizar la construcción.
Tal cual. Pero bueno, para eso hay que construir, y hay que trabajar, y hay que trabajar muchísimo en la construcción. Y también es cierto, en esto uno no tiene que engancharse en todo lo que se dice de crítica, etcétera, etcétera, porque si no terminás construyendo. Claro. Digo, es una realidad. Y por ejemplo, en el caso nuestro, bueno, dejamos una ley que existe, hay fondos que no había para la música que van a estar, etcétera, etcétera. Uno escucha a alguna gente y dice que está la ley de los patrones. Vos decís, ¿en qué lugar lo dirá? ¿En qué lugar? Claro, no leyeron la ley porque es un eslogan.
Claro.
Es más fácil salir a decir un eslogan que leer una ley, o que tratar de interpretar lo que dice una ley. Pero en eso deberían haber tenido un gesto de grandeza y decir, por lo menos, che, ¿quiénes están laburando en esto? Uh-huh. ¿Por qué hay todos estos sectores que laburan en determinados lugares, que pusieron el cuerpo en los 90 para resistir determinada situación y ahora están trabajando acá. No, porque estos sectores están haciendo esto. Debería haber una zona, digo, que ni blanca ni negra, si querés de gris, que deberían contemplar estos sectores, ¿no? Pero bueno, es estructural, o blanco o negro, y si no alcanzás la meta, no sirve nada de nada.
Diego Boris, muchísimas gracias por esta comunicación con La Gráfica, te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, y seguiremos ahí adelante con la ley de medio y con la ley de la música.